Rocas contra rocas, rocas contra los parientes, nietos, sobrinos, que nos devuelvan todo lo que nos robaron. De esa manera vamos a empezar a hablar. Pero por el momento hablo con los parientes, ¿no? Por el momento las rocas son para rocas. Un moquito.
Derrocando a Roca. Que al periodismo lo callen otros.
En el aire dice ese rectángulo.
Sí.
Y la cortina, antes de presentar la cortina, pues la nueva estética de Rocando, ¿sabes?
Es una cortina nueva, sí, guitarras.
¿Algún artista particular para recomendar a la audiencia?
Stefan Grenberg.
¿Se sabe? Por eso es importante, el tipo...
formado.
Exactamente. No culto, está mal decir culto.
Formado.
No. Amplitud cultural.
Quería preguntarte, Mónica, sé que tuviste una época de militancia en la CHA. Y bueno, quería saber o... ¿qué recordás vos de esa etapa? ¿Qué cosas
importantes? Digamos lo que es la CHA para los que no...
La comunidad homosexual argentina. Mónica militó en los 90, ¿no?
¿Verdad? Sí.
¿Qué cosas rescatás de esa época que importantes que vos ya hayas podido hacer con el grupo, desde la militancia, desde la disidencia sexual?
Y eran años difíciles porque la CHA nace... porque había edictos policiales, ¿no? Uh-huh. Bueno, hubo algunas cosas de estos últimos meses que tristemente me hicieron pensar en que volvíamos para atrás, ¿no? Después de tantos logros, porque el día del 8M, cuando se llevan a las compañeras en esa raza, sí, que no tiene, bueno, que es una barbaridad, que fue una verdadera cacería, volver a escuchar que había que decirle a las compañeras que pongan a pelo antes de firmar cualquier papel a la comisaría, era algo que hacíamos en los 90 o a fines de los 80, que era algo bueno. Pero la CHA nace por eso, en el sótano de Contramano, en el año 84, y yo llego más o menos a finales de los 80, tenía 23 años, 24, y en aquellos años el hito, la importancia era que la organización tuviera una base legal, tuviera personalidad jurídica, y esa batalla fue descomunal, ¿no? Todo lo que pasó después, matrimonio igualitario, ley de identidad de género, que me parece incluso más importante que la del matrimonio igualitario, en 20 años que pasaron entre la personalidad jurídica de la CHA y eso, 20 años en tiempos de lucha para las organizaciones, no es nada. Entonces pienso que me da orgullo pensar que se sentaron bases en un momento para que todo eso se pueda producir, porque nada es por una persona, nada es por...
ni por la decisión de un gobierno.
Generación espontánea, ni por la decisión de un gobierno. Hay toda una cuestión por atrás, ¿no? Yo creo que la decisión del gobierno apoyó, sirvió políticamente, uh-huh, pero hubo toda una cuestión atrás, ¿no? Parecido a la ley de medios, ¿no? Que tuvo todo un trabajo impresionante, que son leyes muy muy democráticas en su construcción. Entonces lo que me acuerdo de esa época era, bueno, eso, que la pelea con la policía era de igual a igual. Que vos ibas a bailar o ibas a tomar un café, podías terminar presa o preso. Que de la comisaría llamaban a tu familia para ver si sabe de dónde sale la nena o el nene. Entonces capaz tu familia se enteraba que eras lesbiana o homosexual de esa manera. Que pintábamos paredes de madrugada, montones de cosas que... en aquel tiempo eras como marciano o marciana, porque en los 90 la militancia no tenía ninguna gravitación, no tenía un hándicap ni nada como pasa capaz hoy día, que el activismo se recuperó y que se recuperó la política. Entonces guardo mucho orgullo, no quisiera que volviéramos para atrás, y me parece que hay un material humano importantísimo que somos todos nosotros y nosotras, que no vamos a permitir que eso vuelva a pasar, esté el gobierno que esté, ¿no? Entonces rescato como ese empoderamiento. Recién estaba escuchando un grupo de chicas que son, creo que, las que vienen después de ustedes,
sí,
y muy muy jóvenes, ¿no? Y las escuchaba hablar y me da orgullo, digo, me parece que está buenísimo que pibas tengan esa conciencia de género y esa estén paradas en ese lugar, ¿no? Entonces bueno, nada, me parece que entre trazando como un puente generacional, ahora tengo 52, casi 52, voy a cumplir en junio. Me parece que está buenísimo y rescato esa época con orgullo, y que me parece que está bueno siempre historizar las cosas, ¿no? Y no pensar que todo empieza a partir de vos, sino que hay algo atrás y que va a haber mucho más adelante.
Mónica, escribiste un cuento en el libro Pelota de Papel que se llama El Gol de Todas. Para quienes no hemos leído el libro y ahora, bueno, a partir de conocer tu figura y quizás están escuchando y quieren, bueno, recuperarlo, ¿de qué se trata ese gol? ¿Cómo fue ese gol que intentás describir en ese cuento?
Nosotros somos un proyecto colectivo, y lo digo esto también con muchísimo orgullo, porque creo que las construcciones de mujeres tienen que ver con eso, ¿no? Y también ese es como nuestro sello. Entonces, El Gol de Todas refiere a una historia que nos pasó realmente en un viaje que hicimos a Berlín en el año 2015. Nos invitaron a un festival de fútbol de mujeres y derechos, unas compañeras alemanas activistas que también usan el fútbol como un canal de liberación de cuerpos y de géneros. Y fuimos a ese festival, 6 chicas de la 31, y dos compañeras más, una de Juli, Juliana, que es directora técnica de fútbol también, y Matra, que es trabajadora social. Por eso tenemos una parte de entrenamiento y una parte de grupo, y hay un colectivo feminista que se ocupa de la parte de grupo, son las Cocoín. Y fuimos, ¿no? Nos subimos al avión y nos fuimos. Nos pasó de todo, ¿no? En el viaje estuvo bárbaro, pero hay un momento que para nosotras fue culminante, que entrar a la cancha donde se jugaban los partidos de este festival. La particularidad era que jugábamos mezcladas de todos los países, y había jugadoras de fútbol de todos lados, desde el Tíbet hasta Brasil, hasta Estados Unidos, bueno, había desde todas partes. Y habían adornado la cancha las alemanas, y una de las fotos de las gigantografías que ornamentaban la cancha era la cancha de Barrio Güemes, de la Villa 31. Entonces, cuando llegamos de a una y vimos esa foto a miles de kilómetros de casa, los pasillos de la villa y demás, en una ciudad europea poderosa, blanca, la foto de nuestra cancha ahí, bueno, fue como un gol, ¿no? Entonces, nos abrazamos, lloramos, ¿no? Lo festejamos como si fuera un gol, así al ángulo, eso que te sale, ¿viste? Que después soñás.
Llegaron tocando.
Le pegás así, le pegás de lleno a la pelota de pleno, ¿no? Bueno, nada, el cuento refiere a eso porque eso es lo que nosotras somos.
La última, para cerrar, hace unos días estuvimos charlando con Carlos Salvador Vilardo. Nota que va a salir en nuestra web, derrocandoroca.com, seguramente la semana que viene. Y preguntándole sobre el fútbol femenino, él dijo que ve, que vio, que impulsó y su opinión era que había que sostenerlo, no solo el femenino, sino en general, pero hablando específicamente del femenino, con la inclusión dentro de la escuela, de que pueda haber un sostén, porque también estaría bueno, dijo, que las mujeres que se dedican a eso, lo que dijiste vos antes, pudieran también ganar dinero o vivir de esa actividad. No sé si vos tuviste alguna vez algún contacto con él. ¿Qué opinás respecto de esto?
No tuve contacto con él. Lo respeto, y como todos los entrenadores y entrenadoras, aprendimos mucho de Vilardo, de Menotti. Argentina tiene grandes entrenadores de fútbol, ¿no? Y me parece que, bueno, te puede gustar más o menos su estilo, ¿no? Pero creo que él implantó un sistema táctico y una idea de juego en el año 86 que muchos después copiamos en algunas cosas. Yo sé que para Vilardo es muy caro Estudiantes de la Plata, que Estudiantes de la Plata es su casa. En Estudiantes de la Plata hay una mujer que dirige el primer equipo de Estudiantes de la Plata, femenino, que se llama Beatriz Estañares, que sabe muchísimo de fútbol y que dirige ese grupo muy bien, luchando contra todos los obstáculos que la AFA le pone y demás. Entonces, me parece muy bueno que alguien como Vilardo y estos tipos que son como los grandes tipos del fútbol, promuevan que haya escuelas en los clubes que están en AFA. Cuando digo esto, digo divisiones inferiores. Porque es muy importante para una piba empezar a educarse en lo que es, digamos, un club. Y sentir que es deportista, y sentir que no juega por un hobby, sentir que juega porque quiere crecer como futbolista, ¿no? Entonces, me parece que está buena la opinión si la expresa con el peso que tiene la palabra de alguien como Vilardo, y que puede empezar por casa, ¿no? Que la tiene a Betty ahí al lado, que es una gran técnica.
Mónica Santino pasó por Derrocando a Roca. Gracias por esta charla, por estos minutos. Y bueno, lo mejor para el proyecto. Y con ganas, quienes quieran leer ese cuento, El Gol de Todas, Pelota de Papel es el libro.
Recomendado. Sí, hermoso libro. Hermoso libro, que tiene prólogo, dibujo y relato. Y han escrito enormes jugadores de fútbol ahí. También otro prejuicio de los jugadores de fútbol: no escriben, no piensan, no sientan y solo juegan a la pelota. Es mentira. Lean Pelota de Papel.
Bueno. Mónica, gracias. Gracias. Quienes quieran recuperar la nota, estará subida ya la semana que viene. Hay más Rock and Roll, que sí, todavía sí, no termina. Queda. Hay música, gente que viene a pagar deuda.